damos un nuevo comienzo a nuestro queridísimo programa de acá en Radio Villa Francia, La Olla Sindical. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros auditores que se encuentran hoy día acá. Estamos partiendo un nuevo programa acá en esta semana, después de varias semanas, pero ya retomando, como siempre, el cariño inmenso que lo han dado nuestros auditores y auditoras, para darle este espacio que tanto el movimiento sindical y de trabajadores y trabajadoras necesita para salir las distintas luchas que ha dado la clase en su conjunto. Bueno, que darle una bienvenida a todos nuestros auditores. Estamos ya partiendo. Son las 18 horas con 4 minutos acá en los estudios de aquí de Radio Villa Francia. Estamos con nuestros queridísimos amigos que siempre ya son parroquianos de nuestra queridísima radio. La PAME, compañera que viene integrándose hace poquito, la semana pasada recién al equipo de La Olla Sindical. Ella, compañera que estuvo harto tiempo trabajando fuera del país, en Caracas, Venezuela, en Telesur, como también en Francia, para distintas radios comunitarias, prestando un servicio a las y los que luchan. Pame, ¿cómo estáis? Buenas saludos a nuestros queridísimos amigos.
Hola Memo, hola a todos los auditores que nos están escuchando. Tenemos temas muy interesantes el día de hoy. Está el tema de los trabajadores honorarios, está también el tema de Cataluña, el tema también de la revolución bolchevique. Así que invitamos a todos a quedarse con nosotros en sintonía y saludarlos, por supuesto.
Bueno, también lo acompaña nuestro queridísimo amigo que ya también es parte de nuestro equipo parroquiano ya de corazón. Iván también, nuestro queridísimo Iván. Salud, Iván, ¿cómo estáis?
Hola, mismo bien a todos los radioescuchas de la Villa Francia, el programa La Olla Sindical. Acá empezando un nuevo programa con varios temas y tratar de dar una discusión en cada uno de ellos que le parezca interesante ahí.
Bueno, también queremos desde aquí mandarle un saludo gigantesco a nuestros queridísimos amigos que no se encuentran hoy día acá, pero también han querido hacer un aporte gigantesco al programa. Queremos dar un saludo a la Monse que se encuentra hoy día, está medio enfermita, no pudo venir, pero también darle un aplauso gigantesco que se merece porque fue... Recordemos que la semana pasada la estuvimos apoyando en su campaña para ser parte del sindicato H&M, cosa que se logró. Estamos muy contentos. Desde aquí le mandamos un saludo gigantesco a la Monse, ya que hoy día ella y la compañera Maca también, que también es amiga de la Monse y amiga nuestra también, pudieron estar las dos en la nueva directiva del sindicato de trabajadoras y trabajadores de las tiendas H&M. Así que desde aquí a la Monse un saludo gigantesco para ella, que recupérate, tomar totecito con limón. Y vamos a estar ahí... La próxima semana la tenemos de vuelta para que los comente cómo ha estado todo el tema en H&M. También queremos mandarle un saludo gigantesco al Floro, que también la semana pasada estuvo, ya que recuerden, tuvimos equipo completo la semana pasada. Hoy día él se encuentra desarrollando sus labores académicas, él es profesor de Derecho Laboral en la Universidad Arci. Así que un saludo gigante para ti también, Floro, que lo está escuchando. Y bueno, recordarle a nuestros queridísimos auditores, antes ya de darle partida al programa de hoy, que los pueden escuchar desde la 107.9 aquí en Radio Villa Francia, frecuencia modulada para los sectores de Estación Central y sus alrededores. También los pueden escuchar desde nuestra aplicación en el teléfono Tunel Radio, que es un dispositivo para smartphone o iPhone. Los pueden escuchar ahí también. Desde nuestra aplicación, desde también la señal online en radiovillafrancia.cl. Bueno, ya partiendo este programa ya con mucho ímpetu y con mucha alegría, bueno, démosle ya los primeros temas. Ayer hubo una jornada bastante interesante, ¿cierto, Iván? Que tuvimos desde acá de los dirigentes sindicales en Santiago, ya que la Central Clasista de Trabajadores hizo un nuevo evento aquí en la región metropolitana al calor de los encuentros que se están desarrollando en distintos puntos del país para ir constituyendo ese gran Congreso Nacional de Trabajadores y Trabajadoras el próximo año. Ayer en el local de los ferroviarios que se encuentra en Huérfanos con Brasil, se desarrolló el encuentro de acá, de las regiones Quinta, Sexta y Metropolitana. con una alrededor de 100 dirigentes que estuvieron presentes para discutir un poco los documentos que se emanaron desde desde el encuentro de julio, que era la plataforma lucha, la carta de principio y los estatutos. Bueno, ayer se juntaron más de 100 dirigentes en el lugar, tuvo una discusión bastante interesante. Nosotros estuvimos presentes ahí, bueno, como dirigentes sindicales y obviamente desde la Unión Clasista Trabajador y desde el CIU, pero también, bueno, conjunto con otros dirigentes. Bueno, Iván, ¿cuál es tu apreciación un poco de lo de ayer?
Mira, lo de ayer bastante interesante, si bien nos vimos las caras también nuevamente con las personas que habíamos dado este puntapié inicial, si tú recuerdas, Memo, la vez anterior que tuvimos acá para poner los primeros cimientos en lo que era la idea de crear una esta motivación para crear una nueva Central Clasista de Trabajadores. Aquella vez a mano alzada se votó la intención de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, confederaciones, federaciones, asociaciones también, y esta vez no fue distinto. Esta vez tuvieron todos los sindicatos presentes, los compañeros también de la IT, los compañeros de la Federación Clotario Blest, bueno, la CGT con la fuerza que tiene, que todos conocemos, y los demás organizaciones sindicales también, que si tuviéramos que nombrarla toda sería injusto dejar alguna fuera, pero bueno, los compañeros y las compañeras ahí saben de la gran labor que se hizo ese día, un día extenso de las 10 de la mañana, que era oficialmente el inicio, hasta las 4 y media de la tarde. Los comités de avanzada llegaron a las 9 de la mañana a preparar el salón, preparar también la documentación, todo lo que se iba a entregar, un rico desayuno obrero también, y después, bueno, el almuerzo, que fue la parte que sirvió para compartir la camaradería. Y la discusión, que es lo más importante de aquello, los contenidos que cada una de las personas que participaron pudieron manifestar su apreciación acerca de los estatutos, sobre la declaración de principios, también de la plataforma lucha. Así que la verdad, cada una de las personas que asistió, yo creo que quedaron con la misma sensación democrática de que esto no está cortado, sino que van trabajándose cada uno de los textos. Este fue un primer encuentro, que fue acá en la zona centro. Van a haber encuentros también en otras regiones, al norte chico, norte grande, sur, sur extremo. Así que después de todo esos insumos vamos a tener que volver a hacer un gran congreso nacional para tomar los insumos de todas las personas que han participado y que han compartido y discutido los documentos. Así que está súper interesante la construcción de los trabajadores y trabajadoras, y ha sido bastante, diría yo, ha ido más allá de lo que uno esperaba que se podría dar. Así que las discusiones, muy interesantes, ver dirigentes y dirigentes del calibre de Isolina, de Manuel Ahumada, de otros compañeros de otras federaciones, que la verdad uno se saca el sombrero y dice, puta, que hay que aprender de estos viejos, y eso es lo más interesante para la gente joven, para los nuevos dirigentes, para las nuevas personas que están recién comenzando en este mundo de la dirigencia sindical, pero desde una perspectiva clasista y combativa. Así que yo, súper contento, provechosa la mañana, así que eso, pues, tratar de replicarlo y que sigamos con la misma gana cada vez más, ojalá más. Así que, más o menos eso, el análisis mismo que te puedo contar.
Sí, mira, recordar también que lo que ocurrió ayer es bastante interesante un poco, porque refleja con harta fuerza lo que se viene para el sindicalismo de clase en los próximos meses. Ayer fue la segunda etapa de esta intentona a gran escala de distintas confederaciones, federaciones y sindicatos, en poder resaltar una nueva organización sindical respondiendo a la demanda histórica que han tenido los trabajadores en torno a ir creando mayor pelea, mayor organización y mayor lucha en sus demandas, y obviamente en la demanda del pueblo chileno que necesita tanto. Tú, Pame, desde tú, bueno, viviendo ya metiéndote recién en este mundillo sindical, ¿cómo crees tú que puede ayudar este camino a la nueva central a los movimientos sociales que hoy día también se encuentran peleando también? O sea, no son ajenos uno y otra cosa. ¿Cómo ves tú ese camino de central para ir en pos a seguir fortaleciendo el movimiento social en Chile, entendiendo que el próximo año hay cambio de gobierno y puede o se puede radicalizar o puede mantenerse tal igual los movimientos sociales que están en la pelea actualmente?
Bueno, yo creo que es importante las reuniones que se están realizando, como la que acaba de ir ayer Iván. Es súper importante que se empiecen a relacionar entre los distintos sindicatos. También es importante que se hagan a nivel nacional, también que se compartan experiencias. Y también creo que se tienen que ir uniendo los diferentes frentes, porque ¿qué está pasando? Lo que estoy viendo, aparte del sindicato de trabajadores de tu establecimiento, también está pasando que se están haciendo organizaciones como el No Más AFP, que también incluye a los trabajadores, pero se organiza como un movimiento aparte. También está otros movimientos que, no sé, el sindicato de bancarios, donde están unidos todos los bancarios, quizás hacer como reuniones donde se puedan encontrar los distintos entes o movimientos o sindicatos y empezar a unificar el movimiento sindical. Yo creo que eso es importante, porque si bien yo lo que he visto el tiempo que he estado acá es que está creciendo la cuestión del sindicato en Chile y se está moviendo bastante, entonces eso es importante y yo creo que es tratar de apelar a la unidad y trabajar en conjunto, eso yo creo que sería importante.
Sí, bueno, recordar Memo también, Memo, el tema, yo creo que lo más interesante y lo central de esto es revitalizar el concepto de clasismo. Así que si bien la Unión Clasista de Trabajadores ya viene hace más de 10, 11 años identificándose con la palabra, llevando a la acción la palabra, también ha organizado distintas cosas, como las marchas, que son las primeras mayas, que ahora ya han sido ya una marca registrada y fue entregada a CIU, que muy responsablemente lo ha sabido conducir también. Así que el tema de revitalizar o revivir la palabra que ya casi no se estaba utilizando, que hablamos de reivindicar el clasismo, y que existe en este caso los trabajadores de la clase obrera, que son la clase explotada o digamos la clase de la clase que finalmente mueve el país. Por otro lado está la clase del burgués o los empresarios, que claramente hay una división no solamente geográfica de Plaza Italia Parrillo hacia abajo, sino que también una cuestión simbólica y también de llena de significado acerca de cuáles son los creencias y valores que ciertas clases tienen y que otros también. Así que esa es muy interesante y muy importante este término, que algunas personas no lo entendían o lo veían mal, entendiendo clasismo como se escucha, que clasista es como un término de casi de élite, y no, pues no se trata de eso, se trata de reconocernos como pertenecientes con una clase y también conscientes de esa pertenencia a esa clase. Así que eso,
¿no? Sí, también, yo creo que Iván da en un punto interesante un poco, que dos cosas. La primera es, porque muchos se preguntarán, y yo creo que la pregunta que por lo menos en regiones lo ha tocado vivir, porque recordemos, estos encuentros, la idea es que se hagan a nivel regional, se van a hacer encuentros en Punta Arenas, se van a hacer encuentros en Puerto Montt, se van a hacer encuentros en Concepción, Temuco, en Valdivia, en la zona de ya en La Serena, en Antofagasta, en Arica. O sea, a nivel país se van a hacer estos encuentros donde distintos dirigentes sindicales de distintas confederaciones, federaciones y sindicatos van a ir un poco respondiendo a estas preguntas que lo ha instalado estos documentos que en el mes de julio se fueron creando al calor de este comité de iniciativa para esta nueva central. Yo creo que es un punto primero, que es lo que es el clasismo. Para nosotros, y eso es un poco lo que hemos discutido, ser clasista es entender de que hoy día estamos en una sociedad donde la lucha de clases se hace presente sí o sí. O sea, es entender de que en esta sociedad está dividida en dos clases sociales, que son los patrones y son los obreros, o son la clase trabajadora en su conjunto. Nosotros entendemos que ser clasista es entender que existe esa batalla hasta el día de hoy presente, y que también entendemos de que la clase obrera y la clase trabajadora, o la clase trabajadora en su conjunto, tiene el derecho de combatir a las patronales en el sentido de buscar una nueva sociedad. Por eso nosotros la hacemos llamar clasista. Por eso también nosotros reivindicamos lo que es el legado del movimiento obrero chileno, en resaltado desde la figura de Recabarren, resaltado desde la figura de Clotario Blest, que en distintas épocas que fueron, o en distintas décadas, fueron iniciadores de un proceso de politización y un proceso de ideologización de la clase de trabajo en pos a luchar por construir una nueva sociedad. Recordemos que Recabarren fue uno de los impulsores de la Federación Obrera de Chile, que después, en un minuto más, vamos a estar viendo un poco su relación que tuvo un poco con la Revolución Rusa. Recordemos, ayer se cumplieron 100 años de la Revolución Rusa. Y también recordemos que Clotario Blest, que fue uno de los impulsores de la Central Única de Trabajadores, que supo hacer ese camino de unidad en la clase obrera en su conjunto. Pero lo que es lo que lo une a los dos, esa idea del clasismo, de luchar contra las patronales, luchar contra el empresariado organizado o el enemigo de clase, que es la burguesía, y sobre todo entender que esa lucha no es para solamente ellos, sino para construir una sociedad para ellos, sus familias y las futuras generaciones que venían. Yo creo que una de las cosas que hay que entender, el clasismo es eso. El clasismo es lo que nosotros le llamamos ese concepto. Y el otro elemento es que la central sindical, ¿cuál es la relación que va a tener con los movimientos sociales en una coyuntura política que se viene el próximo año? ¿Creemos que va a ser un aporte? ¿Creemos que va a ser un aditivo más a la lucha social que se va a dar el próximo año? Sigo insistiendo, recordemos que en este momento estamos en elecciones y las promesas están a la orden del día y el mejor pan y circo se está instalando a la orden del día para desde las distintas candidaturas presidenciales que se están enarbolando. Ya como entrando en el debate, Iván, ¿cómo tú crees que puede ser ese aporte de la central a los movimientos sociales para el próximo año?
Mira, bueno, entendiendo que estamos en un periodo de elecciones en la cual cada uno saca sus propias conclusiones, cómo viene, y hay distintos panoramas, ¿verdad? Uno que hemos mencionado nosotros en el programa anterior, que hablaba de que en caso de que la derecha estuviera aquí nuevamente, van a volver a ser los distintos sectores que ahora están acomodados en la moneda y acomodados en puestos privilegiados, van a ser los que van a tener que ser ahora la contra, digámoslo así, van a ser la oposición. Entonces desde ahí van a empezar a ver todas las personas que nunca se movieron, o las personas que las cuales nosotros también, desde el punto de vista del clasismo, impugnábamos, ¿cierto? Y tratábamos de interpelar con respecto a cómo podían aceptar temas como la reforma laboral, temas como los pocos o los retrocesos claros que tenía el mundo del trabajo. Entonces, desde ahí yo creo que una central clasista trabajadora lo que va a permitir va a ser una cosa, y para mí es bien sencilla. Esa cosa determinar una línea que, más que divisionaria, yo creo que tiene que ser, va a ser ideológica, en el sentido de dividir quiénes son los dirigentes amarillos y cuáles van a ser los dirigentes de verdad, que van a estar por los trabajadores, en la lucha de los trabajadores, y cómo así se van a ir identificando otros trabajadores y pidiéndole a sus propios sindicatos que sean más o menos y que sigan esa línea, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo? Si tú, Memo, recordamos los estatutos que vimos ayer, una de las cosas principales era cómo iban a ser elegidas estos dirigentes, por ejemplo. Y una de las cosas que iban a ser dirigidos sus dirigentes era para ir a la central clasista, iban a tener que ser mandatados por sus bases, iban a tener que ser las propias bases los que iban a decir, por favor, este dirigente que es nuestro, lo queremos que vaya, y va a ir con esa venia de su organización sindical. Y si un dirigente nacional, un dirigente en este caso, que va a ser la directiva de la central, la nueva central, si es que llega a perder sus bases, también pierde su calidad de director nacional de esta central. Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí? Llevando nuevamente el poder a la decisión de las bases sindicales. Solamente los dirigentes van a ser los facilitadores, los dirigentes van a ser solamente las personas que van a ser la vocería. Y en este caso, no como antes, que ya tenemos algunos casos como Arturo Martínez, por ejemplo, que no existe ningún sindicato detrás de él, no existe ningún trabajador detrás de él, terminando siendo operadores políticos del sindicalismo. Entonces, la única manera de frenar aquello, que personas que quedan anquilosadas y apernadas en los movimientos sindicales, la única manera es que las mismas bases y una buenos estatutos claramente que buscan la democracia y buscan también la representatividad de las bases, es lo que nosotros vamos a ir asegurando. Y en cuanto a tu pregunta, Memo, eso, pues nosotros sabemos que desde lo sindical se va a generar el apoyo a los movimientos estudiantiles, a los movimientos pobladores, a los movimientos sociales como Noma FP, por ejemplo, que entendemos también que los trabajadores igual también son un poblador, que el trabajador también tiene, por ejemplo, a su hijo en la educación, que también tiene que meter la mano por sí o para pagar la educación, para pagar los movimientos pobladores. También es un abuso lo que existe hoy en día de los créditos que tienen que ver de habitacionales o los subsidios, en las cuales también tener la vivienda, que es un derecho humano también, el trabajador es el mismo que tiene que meter la mano por sí y tratar de luchar contra ello. Y así, todo con respecto a todo. Así que ahí no está escindida la lucha de los trabajadores, jamás va a estar escindida de los demás movimientos sociales. Lo que sí es que tener una plataforma de lucha organizada de la cual poder dar cara con mayor fuerza a esto, y esa es la alianza y por lo que se apuesta también.
Sí, bueno, ir viendo también, y yo creo que por eso también es importante, Pame, tú que ya vamos, te vamos a hacer hartas preguntas de afuera, yo creo que bueno, tú puedes hacer carne propia la opinión así de la corresponsal en el extranjero. No, pero como tú, bueno, tanto tu vivencia tanto en Venezuela como en Francia, ¿cómo tuviste esa relación que nosotros creemos que tiene que ser vital para el próximo año, o vital en este momento, entre la clase trabajadora organizada desde sus distintas instancias? Bueno, en Venezuela es la Central de Trabajadores Bolivarianos, en Francia es la CGT y otras expresiones más. ¿Cómo tú has visto esa relación que existe entre distintos movimientos sociales y la clase trabajadora en su conjunto? O sea, tú lo has podido palpar en otros países, en esos países donde tú has estado presente. ¿Y cómo ha sido esa relación, no sé, en movilizaciones, en hechos concretos?
Por lo menos en Venezuela, como el gobierno estaba de alguna manera al lado de los trabajadores y la ley laboral de Venezuela era súper, súper a favor de los trabajadores, se podría decir. En realidad, la garantía de derecho era súper alta. Yo más bien incluso en Francia sentía que habían cosas que en Venezuela estaban mucho más avanzadas de respecto a los derechos de los trabajadores que dejaba la ley venezolana. Pero entonces, como el gobierno venezolano sí tenía como una cercanía con el trabajador, no había como tanta movilización social contra el gobierno, sino más bien había un apoyo hacia el gobierno venezolano. En diferencia, en Francia, ahora con el nuevo presidente, que es Macron, y con el antiguo presidente, que fue François Hollande, sí hubo grandes movilizaciones porque se quiso cambiar la ley del trabajo, y esa ley del trabajo traía retrocesos en los derechos de los trabajadores. Entonces ahí sí hubo grandes movilizaciones de todas las confederaciones sindicales, de la CGT, de la Confederación Nacional, de los sindicatos. Ahí hay un altísimo porcentaje de gente sindicalizada, y en ese sí hubo manifestaciones súper fuertes. Yo creo que en Francia una de las cosas más potentes que hay es la cuestión del sindicalismo. Entonces lo que yo sí creo que es súper importante y en tomar en cuenta respecto al Chile actual que estamos viviendo y de lo que he podido ver en los otros países que he estado, es que el capitalismo no tiene límites, no quiere retroceder, siempre va a querer avanzar, y entonces es ahí donde nosotros tenemos que estar preparados para resistir, para no retroceder y para seguir avanzando en base a nuestros derechos. Es una cuestión que no importa dónde uno se encuentre. O sea, en Venezuela, incluso con los avances que se lograron con el proceso bolivariano, el capitalismo está ahí asediando desde lo económico, desde afuera, desde dentro, para tratar de que se caiga el gobierno. Entonces, indiferentemente como si tienen el poder o no lo tienen, van a intentar arrebatarte esos derechos. Yo creo que es necesario la organización y la unidad. No tenemos grandes proyecciones para el próximo año con los candidatos que posiblemente pueden salir elegidos. Solo queda la organización. Eso es lo que yo veo.
Bueno, ya se nos viene un camino bastante interesante. Yo creo que el camino a la central es ya un hecho. Ya creemos que tiene que ser necesario, en pos de ir fortaleciendo la unidad y sobre todo la organización y lucha de las y los trabajadores. Queremos mandar un saludo gigantesco a todas las regiones donde se está preparando el encuentro por la Central Clasista Trabajadores. Queremos mandar un saludo gigantesco a todos los compañeros y compañeras que estuvieron ayer, y sobre todo queremos mandar un saludo gigantesco a los compañeros y compañeras del colectivo Sopa de Margarita, es un colectivo que trabaja en los territorios, en la población, que se ofrecieron felizmente a ir a colaborar en el tema del almuerzo, y un colectivo que trabaja haciendo ollas comunes en distintas actividades de carácter social y popular. Queremos mandarle un saludo gigante a ellos, porque ellos cumplieron una labor súper importante, y creemos que no es una labor que hay que olvidarla, es una labor que es muy importante en las distintas actividades. Y bueno, un saludo gigante para ellos, y bueno, un saludo gigante también a todos los presentes que estuvieron ayer en la actividad, a la gente de la CGT, a los compañeros de la IT, a los compañeros de la Federación de Trabajadores Clatero Blé, a nosotros mismos como Unión Clasista de Trabajadores, estuvimos presentes con varios dirigentes sindicales ahí, compañeros nuestros. Queremos mandarle un saludo gigante también a los compañeros que vinieron, algunos de regiones también, que estuvieron presentes también en la actividad, a los compañeros a los compañeros que estuvieron también de la Cotrasam, a los compañeros que estuvieron presentes del Sename, que llegaron ahí también, a los cabros de Armetraz, un saludo grande ahí al Ofer, a todos los cabros ahí, un saludo gigante a algunos compañeros de la Diván que estuvieron también, pero bueno, hay un esfuerzo y eso es lo que se tiene que ver, y un esfuerzo por el mañana, porque hoy día la central clasista es un hecho y está caminando a hacer también un aporte a la lucha social y sobre todo la lucha clasista que dan los trabajadores y trabajadoras en conjunto con el movimiento popular para enfrentar el día de mañana a la patronal y a los distintos gobiernos que lo estén instalando. Bueno, nosotros sabemos que es el duopolio en su conjunto, así que bueno, hacemos un saludo gigantesco, hacemos abrazos gigantes para todo ello y bueno, a seguir la pelea, a seguir la lucha desde nuestra central, que va a ser la central clasista trabajadores. Ya entrando, llegaron algunos saluditos al Twitter de La Olla. Recuerden que estamos en Twitter con arroba La Olla Sindical. Pueden escribirlo ahí también, pueden mandarlo sus saludos, pueden mandarlo sus preguntas. Siempre hemos dicho una cosa respecto a los medios de sociales que manejamos como Olla Sindical: toda opinión es válida, toda opinión, algún aporte, alguna pregunta de repente, alguna evaluación respecto al programa, también es bueno también que lo puedan comentar. Siempre son bienvenidas y siempre van a ser cariño gigante para nosotros. Bueno, ya entrando en la etapa de los saludos, bueno, la Monse también los manda un saludo gigantesco desde el Twitter, los dice: ya estamos escuchando la Olla Sindical, hoy día les hago aguante desde mi casa en cama, pero todo el neguen ya apañe. Monse, recupérate, tomarte té con limón, no pongáis las patitas heladas en el suelo, así que recupérate, porque aparte el sábado tenemos cumpleaños, mi cumpleaños número 30, así que tenéis que estar ese día para que los peguemos unos bailoteos. Después la Renatita Brown, ya una parroquiana amiga del programa, nos dice: un tremendo abrazo, recupérate pronto, pronto, y me aguanta a la Olla Sindical. Esa también le manda un saludo, le manda un saludo a la Monse también, la Renatita Brown. Y bueno, la Monse también le responde, le dice: Renata, gracias Renata, cariños para ti, también le dice eso. Y eso, hasta el momento han llegado sus saluditos. Recuerden, pueden mandarlos su saludito aquí a arroba La Olla Sindical, aquí en Twitter, en Radio Villa Francia. También para los que se están sumando a La Olla Sindical en este nuevo programa de hoy día, 8 de noviembre, y siendo las 18:31, estamos aquí con la Pame y el Iván. Los pueden escuchar por la 107.9 de frecuencia modulada para aquí, para los sectores de Estación Central y a sus alrededores, como también los pueden escuchar en radiovillafrancia.cl o descargando la aplicación Tunnel Radio para teléfonos smartphone o iPhone, y allí buscar Radio Villa Francia. Bueno, ya pasando a un segundo tema. La semana pasada hubo una movilización, recordemos, de los trabajadores honorarios, un tema muy complejo que hoy día ha llegado también a la lucha sindical también, que es el sector más, ¿cómo podríamos decir? El sector más marginal del sector público, o el más
precarizado.
El peor visto, porque el sector que no tiene, está menos normado dentro de la institucionalidad. Tenemos un aguante gigante porque ha nacido la Unión Nacional de Trabajadores Honorarios. La semana pasada hubo una movilización que terminó con varios detenidos, entre esos su vocera nacional, la compañera Magda, que es del Sindicato Honorario del Hospital del Carmen. Le mandamos un saludo gigante. Ayer también estuvo la Magda en el encuentro con la Central Clasista de Trabajadores. Y bueno, hay un desarrollo y hay toda una realidad que viven los compañeros que trabajan con contrato honorario en las distintas reparticiones públicas. Iván, tú, ahí también, como parte del sector público, entre comillas, ahí rastreado un poquito la situación que vive el honorario. Cuéntanos cuál ha sido tu percepción y cuál ha sido un poco el detalle, el desarrollo, la lucha que han dado los trabajadores honorarios en este último tiempo.
Bueno, mira, más que nada el último tiempo, yo creo que, insisto, no quiero ser majadero, pero el acontecer político actual que tiene que ver con las nuevas elecciones, cambio de gobierno, sobre todo en el sector público. Cambio de gobierno significa también que cambia el empleador, ¿ya? Desde ahí los cargos que son de jefatura, de confianza y todo, son los primeros que empiezan a volar y empiezan a traer su propia gente, las personas que ganan la elección en este caso, y instalan a sus personas, ¿verdad? Y no solamente a veces instalan a las personas, sino que también una forma de trabajo, una manera de hacer las cosas que es a veces muy distinta a la que se hacía antes. Y los trabajadores en este caso, sobre todo en el sector público, ya están acostumbrados a que cada 4 años tienen que estar nuevamente esperando a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, si algún servicio se va a cerrar, si que no, si que va a continuar, si que se va a fortalecer, si los van a disminuir. Y no hay cambio de gobierno que no venga con despidos también. Entonces esa cuestión es súper grave. Y con respecto a la pregunta mismo tuya, es que los trabajadores honorarios ya sabemos que vienen organizándose bastante tiempo, pero ahora sí ya han tomado más fuerza. La organización sabemos que hace la fuerza, entonces ya ahora con esta unión de honorarios resulta bastante interesante la fuerza que están captando, y sobre todo porque están emplazando al Estado. Lo están emplazando porque lo están poniendo en lugar del patrón. Y sabemos que el Estado ya como una frase que ya quiere instaurar que es el peor empleador. Ya lo decía Floro la vez pasada, que no lo reconoce ni siquiera como trabajadores. Entonces, desde ahí que ya, si estamos hablando que un Estado es el que tiene que garantizar los derechos fundamentales de las personas y sobre todo los derechos al trabajo, estamos viendo cómo se salta todo esta, este tipo de cosas. Algunas personas piensan que el honorario son personas que trabajan a veces 2 años, 3 años, 10, hay personas que ya han 35 años honorario, 30 años honorario, y la verdad tiene un componente político bastante interesante. A veces se cree la gente joven, cuando no tiene hijos todavía, profesional joven y todo, y empieza a trabajar, claro, no hay muchos horizontes, pero entra y entra un horario pensando que algo pasajero, y resulta que no se vuelve nada pasajero. Comienzan a crearse ahí las necesidades ya del... comienza a crecer el grupo familiar, empiezan a haber hijos. Empiezan a ver el tema de la maternidad, cómo afecta directamente con el tema que no hay fuero, con el tema que no hay que no hay prenatal, no hay postnatal, que queda decisión casi del empleador, otras cosas también que tienen que ver con que los créditos, o sea, lamentablemente en este país como funciona y mercantilizado todo, hay que uno demostrar renta, uno quiere comprarse una casa, tiene que a 1000 años. Y hay que demostrar un hipotecario para calificar ante un banco, ante alguien que te pueda financiar en la parte. Resulta que te castigan también el 40% de tu sueldo. Entonces, que si no es más, a veces más, dependiendo también de los bancos. Entonces, desde ahí es que se empieza a poner crítica a la situación cuando empieza a pasar el tiempo, cuando el ciclo vital de las personas, del joven trabajador, empieza a cambiar y empiezan a generarse muchas necesidades distintas. Y no solamente lo quiero mercantilizar en ese sentido, no es que lo quiero llevar allá. Yo creo, insisto, que la lucha tiene que ser por la reivindicación del derecho al trabajo, de un trabajo digno, un trabajo justo, y esa es donde no hay que perder el foco. Ahí lo demás son consecuencias de. Pero hay una cuestión, bueno, es una opinión bien personal, pero que se haya chuteado en 2015, después la cotización obligatoria, ya, para previsión, para salud y todo. Que después se chuteó el 2016, después 2017, 2018, y ahora se chuteó el 2019. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa esto? Lo digo que se chuteó, en verdad, no me refiero a eso, que se ha ido ampliando el plazo. Y para mí es bien claro, o sea, yo creo que era muy antipopular generar un tipo de cambio de esa manera, entonces se lo dejaron al próximo gobierno que venga. O sea, ahí arréglatela ya. Yo me salté este año, me salté el otro, porque también es un ataque directo al Estado.
O sea, pero no perjudica también la elección, porque...
Exactamente, entonces también ataca directamente al Estado. ¿Y de qué forma? Porque el Estado finalmente que tiene empleados, que son más de 350.000 trabajadores honorarios, y ahora lo que están organizando son más o menos, no tengo la cifra exacta, pero por lo menos de los que podrían demandar, un estudio que estaba leyendo aquí, son alrededor de 3.000. Hay muchas personas que deciden no demandar cuando son despedidas, entendiendo que podrían tener bastante divisas de aquello, pues, en cuanto a los años de trabajo, las cotizaciones no pagadas también, y muchas otras cosas más que se van sumando. Y ahí yo quiero destacar algo, y tiene que ver con que las personas muchas veces te va asfixiando el sistema, de que el único acceso a tú querer trabajar es la oportunidad de trabajar honorario, y sea una exclusión que políticamente me parece que hay que ser muy delicado de cómo abordarla. ¿Por qué lo digo? Porque también está vinculado a la FP, o sea, esas personas cuando van a cotizar le tienen que llevar su plata a alguien, y ese alguien tiene que ser una de las AFP que conocemos nosotros. Si la persona no ha cotizado nunca, la primera, que es la que ganó la licitación, que en este caso es Plan Vital, porque es la que tiene menor comisión, a ella le correspondría, si fuera la primera vez que van a cotizar, a esos nuevos cotizantes. Y seguimos aumentando la arca de quién, de la AFP, ¿verdad? Y la discusión por el otro lado de los cotizantes, que lo que nos dicen, bueno, pero entonces ellos trabajan y ganan $1,000,000, $1,200,000 y nunca cotizan ni nada, y después terminan con una pensión de gracia del Estado, entonces es una carga para esto. Porque también tenemos trabajadores bastante individuales y también tenemos el Estado que también piensa de esa manera. Ahora, ¿sí?
Termina la idea.
No, pero dale, pues sí, para que sea una conversación.
Ah, dale. Sí. O sea, lo que yo quería decir respecto a lo que estamos hablando de los trabajadores honorarios es que, por lo menos en los países que yo estuve, que fue Venezuela y Francia, la cotización es obligatoria. Entonces, es una cuestión que ya en Chile estamos en una situación atrasada respecto al derecho de los trabajadores, porque no es posible que el mismo Estado tampoco no reconozca la cotización de esos trabajadores. Ya eso es una cuestión que yo creo que es inentendible desde la mirada de los derechos de los trabajadores. La otra cuestión que sí se está conversando también es el tema que estabas diciendo tú, que es el tema de la AFP, porque sí, los van a quieren obligar a cotizar, porque aparte la plata la tienen que poner ellos, que ni siquiera es que el empleador se tenga que hacer cargo de su cotización, y más encima al sistema AFP, que es un sistema privado, que es un sistema que al final lucra con la plata de los trabajadores. Y por lo que estuve leyendo, sería el 25% que se restaría a su sueldo de lo que están recibiendo actualmente. Entonces, más encima, hay una baja en su ingreso líquido mensual, donde al final serían perjudicados los trabajadores. Entonces, en ese sentido, yo creo que está muy bien que ellos se organicen. Están convocando para el día sábado a una asamblea nacional en el Centro de Formación Luis Emilio Recabarren, que está ubicado en General Jofre 382, entre Lira y Portugal. Y aunque no hayan empleados honorarios que se hayan organizado, igual están diciendo que puede ir gente que quizás no está organizada, pero que quiere ir a informarse y quiere saber cómo se están organizando la Unión Nacional de Trabajadores Honorarios. Entonces, me parece importante que se organicen y que en realidad es una protesta, o sea, válida, completamente válida.
Sí, porque, bueno, lo que pasa con un trabajador honorario es que se supone que cuando uno es honorario está haciendo una prestación de servicio. Y en esa prestación de servicio se supone que...
Temporal.
Temporal, y más que nada uno es su propio jefe. Cuando uno es honorario y presta un servicio, se supone que uno no tiene una relación de subordinación ni dependencia de un otro. Pero sabemos aquí que la gente marca hasta libre, o sea, firma, claro, o marca entrada, salida. Eso es la subordinación completa. O sea, que la persona esté a honorario y esté trabajando exactamente igual como trabajan otros trabajadores que tienen un contrato de carácter fijo. O sea, lo que queremos decir acá es que trabajadores entonces para el Estado de primera categoría y trabajadores, sí, de segunda categoría. Y los trabajadores de segunda categoría son los que no cuentan con ningún tipo de garantía o beneficios como si los tienen los asociados, como la gente de la ANEF, por ejemplo, que pueden subir grado alguno por ser empleado público, o también al mismo tiempo, ¿qué es lo que no pueden hacer? Por ejemplo, lo mismo, que te despiden y te pagan solamente el año, aunque lleve 11 años, 10, 8. Entonces las personas están todo cada 12 meses con la angustia y la incertidumbre de saber si es que los van a despedir o no, porque son material desechable. Por lo menos en el mundo privado existe la garantía de que por lo menos saben que si tú tenés 10 años, 11 años, te tienes que pagar una cantidad de plata que a veces ni siquiera echan a la gente, a veces porque no tienen cómo pagarle la cantidad de tiempo. Entonces, lástimamente, es un recurso también que a veces al trabajador le ayuda, en el sentido de que de dónde mete la plata para despedir a todas estas personas, pues necesitaría una gran cantidad. Pero no así con los honorarios, son indispensables, porque te puedo despedir mañana. ¿Y qué es lo que hace eso? Eso, lo que provoca, al igual que las deudas, que todo eso, es que tú no te sales de la regla. O sea, el tema de las condiciones de maltrato, porque muchas veces este empleador, esta jefatura, que sabe que depende, tú dependes de la firma de él para seguir el otro año, de una evaluación de él, es que mantienen esos niveles de relaciones de poder tan, digamos, del tiempo de la dictadura, ¿verdad? Como que todavía queda esa reminiscencia del patrón, o en este caso, que no sea el dueño, el jefe, como un castigador, el jefe como un vaca, ¿cierto? Desgraciado, que finalmente lo que quiere hacer no se preocupa, no mira a personas, sino que eso. Así que eso, harto ribete memo de aquello.
Sí, hay que entender un poco igual que tanto, porque se dieron dos fenómenos en el sector público los últimos 5 o 10 años, que fueron dos elementos. El primero fue la tercerización de algunos servicios que pasaron a manos de empresas. O sea, literalmente algunas empresas se hicieron, sobre todo, recordemos en aspecto de seguridad, muchas empresas de seguridad se hicieron cargo de reparticiones públicas, los guardias, todo eso. Recordemos también que en varias instituciones otras empresas hacían labores de archivo, de guardar la documentación, de los discos duros con información, que fue un formato también, que fue un poco tercerizando y entregándole al sector privado parte de la administración pública. El honorario vuelve, también llega como una parte de ir generando, primero, bueno, evitando la organización sindical al interior de las instituciones públicas. Recordemos que el formato de los empleados públicos, de los trabajadores honorarios, es como dice Iván, te pueden contratar hoy día, pero te pueden despedir mañana. Entonces, el formato de que es por proyecto, que muchos también han entrado a trabajar por proyecto en distintas materias y termina el proyecto y se acabó la pega. Pero la lucha que han dado los honorarios es parte también un poco de cómo ha sido el Estado como patrón. Y recordemos que el Estado como patrón es bastante malo, como que digamos. O sea, el año pasado vieron varias movilizaciones de los funcionarios públicos que terminaron, incluso, no sé si se acuerdan, que terminó afuera de La Moneda, sí, hasta con un guanaco en la puerta de Palacio tirando agua, porque el ministro de Hacienda se negó al porcentaje que pedía la mesa pública. Ahora volvemos a ver una situación donde el sector honorario hoy día también está en una vasta lucha por un poco poder integrarse al Estado ya con un contrato, pero aparte evitando de que sus cotizaciones terminen siendo parte de la AFP, porque esa es la gran pelea que se están dando ellos. O sea, evitando que las cotizaciones de los honorarios puedan terminar en un administrador de fondo de pensiones. Entonces esa es la gran pelea, sumándole de que hoy día el contrato honorario es también una parte o es también una estrategia del Estado para ir evitando que ingresen nuevos funcionarios a la planta. Entonces, bueno, yo creo que es importante ver el tema, la situación de los compañeros. ¿Hay un encuentro el fin de semana, tú, Pamela, ahí?
Sí, es en Santiago, en el Centro de Formación Luis Emilio Recabarren. Están convocando como una asamblea nacional. A los que estén organizados y a la gente que quizás no tiene organización en su puesto de trabajo también se puede acercar a pedir información o ver cómo puede participar y todo eso. Y eso está entre Lira y Portugal.
Ya, ¿podréis repetir por favor la dirección?
General Jofré 382.
Ah, en el local del Sintrac.
Sí.
Ese, ya saben, este sábado va a haber...
A las 9 de la mañana.
Va a haber una asamblea nacional de los trabajadores honorarios, va a ser en la calle General Jofré, es el local del Sintrac, por si acaso, que es en Jofré 382. ¿A qué hora es,
Pam? Están citando a las 9 de la mañana.
A las 9 de la mañana, así que todos los compañeros y compañeras que trabajen como honorarios están y que lo estén escuchando, son bienvenidos en esta asamblea, vayan, participen, porque hoy día la pelea del honorario es una pelea que es súper importante. O sea, la pelea que están dando ellos en la calle, las distintas organizaciones que han levantado, sindicatos, las distintas reparticiones públicas, es súper importante para ir combatiendo a la patronal. Recordemos que el Estado hoy día, cuando eres trabajador honorario, estás a la mano del Estado. O sea, el Estado te puede despedir mañana, o pasado mañana, o cuando a él se le plazque. O sea, tenés que bailar al ritmo del Estado y no tenés ningún derecho de protección, ni siquiera ningún tipo de defensa va a poder pelear y tu reintegro. Bueno, pero son cosas. Iván, ¿alguna cosa que pensís tú
con respecto al honorario? Mira, es algo que está comenzando, importante no dejarlo solo. Los movimientos sindicales que trabajan o digamos tienen contratos de trabajo no pueden mantenerse al margen de lo que están pasando ahora los compañeros y las compañeras que están honorarios. Así que si estuviera ya la central clasista trabajadora, sería uno de los principales objetivos. Y hay una división, vemos a veces que hace la gente, que entre el mundo público y el mundo privado. el trabajador público, el trabajador privado, y se dan algunas diferencias entre sindicatos, pensando que son luchas separadas. Y yo creo que la tarea principal es tratar de llamar a que se logre consolidar esta unidad. Yo creo que uno de los buenos ejemplos del CIBO, donde tenemos a los compañeros de la COTRASAM, de la FERTRASAM, de la salud, tenemos también a gente del SINTRA, y una mezcla entre distintos profesionales que están trabajando en el ámbito público y también mezclado con sindicatos privados de empresas y de patrones. Así que esa es la tarea, yo creo, ahora principal, y también ir uniendo las luchas. Pero ¿cómo se unen las luchas? Tiene que haber una plataforma de los trabajadores que estén dispuestos a eso. Y esa plataforma, que no existe hoy día, hay que dejarlo muy claro, está siendo creada en este momento, está haciendo historia con cada encuentro, así que ahí es donde hay que poner la... Nosotros tenemos bastante esperanza en el tema de cómo poder, ojalá, ir en socorro, ¿no?, de la gente, de la clase trabajadora, y en este caso también están ahí, calzan muy bien los trabajadores que están honorarios, su lucha es digna, su lucha es legítima, y la verdad es que la organización es la que hace la fuerza. O sea, sindicatos, tratar de crear más sindicatos, ojalá, crear una confederación de honorarios, cada cosa que le vaya dando más fuerza, que le va dando fuero también a los trabajadores, porque también pelear sin fuero es una pelea perdida, sobre todo en esos casos que están condicionados a que tomen represalia, y la represalia, bueno, todos sabemos que necesitamos comer para vivir. Pues entonces, desde ahí que también la manera de ir generando interempresas, ir generando fueros, ir generando una fuerza también de una punta de lanza que luche y que vaya ahí, y que ojalá no se queden como los otros a veces movimientos que ocurren. Así que eso, pues, Memo, ahí nosotros estamos muy atentos, vamos a seguir apoyando, vamos a estar aquí, ojalá la radio va a ser la plataforma para la cual, cuando quieran enviar algún saludo, sabemos que tenemos el de la compañera Magda, que ella es la presidenta, me
parece. Ella es la vocera nacional.
La vocera nacional, sí. Y ella también, Magda, una dirigente también, yo la conozco hace tiempo ya, y es una persona que, bueno, del Hospital del Carmen, y que tanto ha dado la lucha dentro del Hospital del Carmen por lo que tiene que ver con las concesiones de los hospitales. También ahora está también la lucha por los honorarios, así que excelente ahí, felicitaciones a la Magda, y nosotros todo el aguante y la paña, no va a poder todo nuestro
sí,
sector.
Tú, yo creo que tú marcaste algo que es clave para los trabajadores honorarios, que es la organización. O sea, más que nunca hoy día se tienen que levantar más sindicatos en las reparticiones públicas, que sean de honorario, porque la masa honoraria es súper grande. Si uno empieza a buscar, sobre todo, bueno, y en regiones también, pero si no existe una organización sindical con fuerza que los pueda aglutinar y que los pueda movilizar en sus demandas tan sentidas, yo creo que el camino es clave. O sea, si no se unen y no se organizan para luchar desde la trinchera que ellos ven, que son los trabajadores, es súper complejo. Si no hay fuero, lamentablemente, para ir creando dirigentes, para que puedan salir a pelear con sus bases, es súper complejo. Por eso desde acá igual les queremos plantear, que igual que Iván, todo nuestro apoyo a los compañeros honorarios. Ya vamos a sacar alguna notita respecto a la situación que tienen los honorarios en este momento. Y también mandar un saludo también me sumo a los saludos a la compañera Magda del Hospital del Carmen, a la Cata, que también es parte de la directiva, a Lomar, que también ellos han podido levantar una pelea re importante, bueno, no solo en el horario, sino también en el sector salud, pero le mando un saludo gigante a ellos, a ellas, y que puedan seguir para adelante con la lucha de los trabajadores honorarios y honorarias, para poder también que ellos puedan ir recuperando sus derechos en el sector público, sus derechos en el sector público. Así que un saludo gigante para ellos, un saludo enorme, sindicalismo de ella, y ya son tan sindicalizados por la reforma y por las patronales en este caso. La Monse lo dice desde acá, lo dice, es súper complicada la situación de los honorarios, es súper saber que en cualquier momento te puedes despedir sin haber recibido, ningún beneficio, es súper complicado. Ese es lamentablemente el balance de los trabajadores honorarios, la realidad.
Y no está pronto a acabarse tampoco, porque cada vez se está cambiando más puestos de trabajo, se van disminuyendo los que son los empleos, se van disminuyendo y es una manera también de atomizar los trabajadores. La empresa está justamente creando este tipo de empleo precario y va quitando fuerza. Así finalmente nosotros nos ponemos a pensar si esto empieza a avanzar así, finalmente un tiempo a más allá la repartición pública va a ser completamente en horario, o sea son como agradecidos los que tienen un contrato de trabajo que a plazo fijo y que está resguardado digamos con los años de servicio que son hasta los 11 por la ley también antes que le pusieran límite. Y ojo, vemos que hay algunos candidatos que están proponiendo incluso quitar los años de servicio, o sea que ni siquiera se te pague después, ni siquiera ya 11 ni nada. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo van a seguir tratando de echar mano y proteger a la patronal para a los mismos trabajadores vulnerando cada vez más sus derechos y su dignidad? Así que
terrible. Bueno, seguir informándole a nuestros auditores. Estamos acá en un nuevo programa de La Olla Sindical. Hoy día estamos, bueno, con el BAN y con la PAME viendo algunos temas. Estuvimos viendo el tema de la reunión de ayer. Estuvimos viendo la reunión de ayer de la Central Clasista de Trabajadores, que fue muy interesante, fue muy importante. Ahora estamos viendo la situación un poco de las movilizaciones que han tenido los trabajadores y trabajadoras a honorarios. Y bueno, compartiendo un poquito con ellos, lo están escuchando desde la 107.9, frecuencia modulada aquí para Estación Central y sus alrededores. También los pueden escuchar desde radiovillafrancia.cl y su señal online que se encuentra allí. O también descargando la aplicación para teléfonos inteligentes, smartphone o iPhone, Tunel Radio, y allí buscar Radio Villa Francia. Bueno, ya entrando en siendo más específico, las 18:55, tuvimos unos problemillas técnicos, pero ya se solucionaron fielmente, lo dice la Renata, gracias Renata, siempre avisándonos alguna cosilla que pasa desde las transmisiones. Ayer se cumplió, yo creo que una de las fechas más importantes para la política mundial y sobre todo para la política del siglo XX, ayer se cumplieron 100 años de la Revolución Bolchevique, y que fue celebrada en distintos, bueno, a nivel planetario, con distintas actividades, en Moscú fue todo un concierto por los 100 años de la Revolución. A propósito, hubo un encuentro mundial de partidos comunistas y obreros que justamente celebraban una reunión a nivel global, ahí en el ojo del huracán que es Moscú. Se hizo un gran concierto con distintas bandas musicales de allá del país, de Rusia. Y bueno, acá en Chile también no ha sido ajeno a la discusión de los 100 años de la Revolución Rusa. Ayer también tuvo un acto allá en Casa Bolívar, un pequeño acto humilde, sencillo, recordando un poco esa gran gesta que Lenin, Vladimir Ilich Lenin, Ulyanov y tantos otros más hicieron en el año 1917 en torno a levantar un proyecto revolucionario y un proyecto socialista como fue la Unión Soviética en su momento. En otros países también fue también parte de las conmemoraciones. Aquí en Chile, aparte de lo de ayer, hubieron habido varias actividades, distintos foros, charlas, seminarios, un poco hablando de lo que fue la Revolución Rusa y el contexto de hoy día. Bueno, ya entrando en tierra derecha, ya la pregunta para nuestros queridísimos amigos y amigas, ya entrando en tierra derecha, ¿cómo ven o cuál ha sido su percepción respecto a lo ocurrido hace 100 años atrás en Rusia? En todo un contexto de guerra, en todo un contexto y sobre todo en todo un contexto de cómo vivía el pueblo ruso las situaciones que la familia, el zarismo, le instalaba. La realidad que ellos vivían hace 100 años atrás. Pame, ¿cómo tú?
Bueno, no podemos negar que la Revolución Rusa es un punto muy importante en la historia de la lucha de los trabajadores o de la lucha de los más despojados. Cuando se encontraba el zarismo en la época rusa, la población rusa vivía en terribles condiciones, había nivel de analfabetismo muy alto, había esperanza de vida hasta los 40 años, o sea, la situación del pueblo ruso en esa época era muy catastrófico, se podría decir, y ya desde unos años antes ya habían comenzado algunas movilizaciones y bueno, esto desencadenó sobre todo porque comenzó la Primera Guerra Mundial y ya las condiciones no daban, debido a que unos como vivían con todos los beneficios de la clase alta, que eran los zares, y bueno, y la gente no tenía las condiciones mínimas para vivir y sobrevivir. Entonces eso ya desencadenó en lo que fue la Revolución Rusa. No sé qué piensas tú.
Sí, es una historia epopeica, podríamos llamarlo así. Claro, o sea, yo creo que si los gringos no tenían tanta mala, los rusos ya habían hecho hasta una película en Hollywood, hubiera ganado todos los Oscars, porque en verdad esa historia es real. Es la historia más hermosa, yo creo yo, en términos de triunfo de los menos o los más olvidados y los más desposeídos. Claro, pues están las pestes, el hambre, cómo el pueblo mismo miraba cómo le tiraban migajas a esta oligarquía de los zares, lo cual les decían que ellos mismos lo habían puesto ahí los dioses, o sea, sí. ¿Qué más? O sea, ¿qué más olímpicos que eso? Así que hay personajes históricos que nunca van a morir, hay libros que han quedado que jamás van a pasar de moda, grandes pensadores también, artistas de la época, Dostoyevsky y otros más que finalmente lo que logran estos pensadores ya venían prediciendo que era un punto álgido que iba a terminar en un quiebre y finalmente se toman el poder, se toman no solamente el poder sino que los medios de producción, pero dan un ejemplo y el ejemplo es que la clase obrera y trabajadora con un estado socialista logra triunfos que son emblemáticos, o sea, entre ellos primer hombre, perdón, llevar vida fuera del planeta, ¿cierto? Entre ellos que ningún niño podía pasar hambre, estaban garantizados la educación, la salud, el transporte mismo era gratis, o sea, porque estaba incluido dentro de que cuando uno tenía iba a trabajar era el transporte estaba ya entendido de esa forma como un derecho. Una sociedad en la cual es una potencia mundial que incluso doblega a Hitler después ya pasadero en el enfrentamiento con la guerra en la guerra mundial, entonces a todas luces es una patria exitosa a través de un gobierno socialista que cuando todos pensaban que no era posible, que no iba a resultar, claramente ahí la revolución llevó a que este cariño, esta pasión que los más pobres del mundo tenían en ese momento pudieron entender que ese era el camino. Ya habían fracasado otros países de Europa ya tratando de llevar su proceso revolucionario. Ya sabemos la misma Francia, como también esto no resulta. Pero también hay influenció incluso en Latinoamérica. Ya sabemos, estamos a 50 años de la gesta guevarista también y cómo también estos pensamientos cruzaron océanos, cruzaron fronteras para llevar también aquí en Latinoamérica corrientes liberadoras, libertarias y de lucha, ¿verdad? Hacia los opresores y hacia la burguesía. Así que, Memo, de guión, si es que se pudiera quizás relatar eso, hay muchos documentales muy 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 buenos y nada, pues, siguen existiendo los manifiestos aún, cómo olvidar todo lo que marca en este caso la izquierda también revolucionaria chilena.
Sí, mira, recordemos que, bueno, la Revolución Rusa, bueno, para muchos marcó, y para muchos historiadores marcó el hito de el hecho político más importante del siglo XX. Y eso lo han catalogado muchos historiadores, muchos académicos, como el cambio más radical que ha existido en el mundo occidental. Recordemos también que desde los planteamientos de Marx, Rusia era el país más atrasado de Europa, con una capacidad de obrero fabril muy baja a diferencia de otros países. Era un país campesino, pero la gallardía que tuvo el pueblo ruso y sobre todo la conducción que tuvo bajo los líderes del partido bolchevique recordemos ese gran discurso que Lenin lo hizo cuando volvió de su exilio en Suiza, llegando en un tren desde Finlandia. Ahí les recomiendo ver la película El tren de Lenin. Fue aclamada multitud de trabajadores, de obreros, de campesinos, de soldados que recibieron a Lenin en la llegada de ese tren, marcó un hecho importantísimo de construcción social. Para nosotros los chilenos y para los latinoamericanos no fue algo muy ajeno. El pueblo chileno o los trabajadores chilenos que se venían organizando ya en la FOCH miraron con bastante expectación. Recordemos que Recabarren en esa época, que fue uno de los que visitó y tuvo el privilegio de conocer el proceso soviético el año 22, el año 17 él se encontraba en Argentina. Él, en base a distintos artículos, escribió para distintos periódicos allá en Argentina. Recabarren plantea lo siguiente, y lo dice así, un escrito que hizo el año 1917, el 23 de diciembre, que fue a poquito, a un mes casi y tanto de del triunfo de la Revolución Rusa. Doy sin vacilar mi voto de adhesión a los maximalistas rusos, que inician el camino de la paz y de la abolición del régimen burgués capitalista y bárbaro. Quien no apoye esta salida sostendrá el régimen capitalista con todos sus errores. Después, dice Recabarren en un diario en el año 1918, en Talcahuano, dice, en el mes de febrero, para aumentar su verdadera y auténtica revolución, el pueblo ruso no ha necesitado ser funcionar ninguna clase de palíbulos. Brazo firme y enérgico, cerebro sereno y voluntad, para impedir que los burgueses y sus instrumentos vuelvan a establecer la explotación y opresión al pueblo. Rusia maximalista es la antorcha de nuestra salud a esa Rusia. Rusia revolucionaria, librando del mundo de la guerra, es el más poderoso baluarte de la democracia, del pueblo honrado y trabajador. Así Recabarren escribe desde sus textos, distintos diarios, la gesta que ocurrió en la Unión Soviética o en la Rusia cuando gana la Revolución de Octubre. Después, recordemos también que en esa época, en América Latina, venía todo un proceso de movimientos sociales en alzada. Recordemos que vivimos la Revolución Mexicana así prontito en nuestro continente. Recordemos que años después se efectuó el Cordobazo en Argentina. Pero también recordemos que al calor de las luchas obreras habían nacido varios partidos de matriz obrera. En el año 1918 el Partido Obrero Socialista Argentino llama a pasarse, a cambiarse el nombre a Partido Comunista de Argentina. En el año 22 nace del Partido Obrero Socialista Brasileño, el Partido Comunista Brasileño. En el año 30 nace el Partido Comunista Colombiano, el Partido Comunista Peruano. Y en el año 22 el Partido Obrero Socialista Chileno, con Recabarren a la cabeza, pasa a llamarse Partido Comunista de Chile. O sea, la gesta que se ocurrió en el año 17 en Rusia fue una gesta que llegó a todos los confines del mundo. Los obreros y campesinos de todo el planeta se sintieron esperanzados de que era posible un mundo mejor, de que era posible un mundo nuevo. Hay otras palabras que plantea Recabarren cuando visita a la Unión Soviética, ya llamada así, en el año 22, que tuvo la ansiada oportunidad de estar junto a Clara Zetkin, que fue una de las líderes y ministra de la primera ministra mujer del Comité Central del Partido Bolchevique, y que ella estuvo también en el segundo congreso de la Intersindical, de la Internacional Sindical Roja, de la cual la FOCH, la Federación Obrera de Chile, fue parte, y Recabarren plantea así su instancia en la Unión Soviética. En Rusia no existe la burguesía gobernante. En Rusia no existe el capitalismo explotador. En Rusia las fábricas, los campos y la producción están en poder de los trabajadores. discurso que fue proclamado el año 22 cuando vuelve a Recabarri, que lo dio en la Plaza de Armas de Santiago, y aplaudido y vanagloriado por los miles de trabajadores que estuvieron ahí escuchando Recabarri. Incluso, por lo que cuentan los historiadores, Recabarri fue tomado en brazos, en hombros por trabajadores, y fue llevado hasta su casa con alegría y aplauso, de la cual, grata noticia, los trabajadores chilenos se sentían emocionados por saber que en un país como Rusia, en un país donde la pobreza, la miseria, la masacre del zarismo, la masacre que había causado una guerra que no era de los trabajadores, sino que era una guerra entre ricos, que fue la Primera Guerra Mundial, había llevado a esa luz de esperanza que Lenin, Klára Zetkin y tantos más habían llevado a crear esa gran revolución que fue la Revolución de Octubre. Es por eso que desde acá, desde el programa, no teníamos que dejar pasar este gran, tan hermoso acontecimiento que había ocurrido hace 100 años, y creemos necesario también comentarla acá en el programa, porque lo que ocurrió hace 100 años tiene que ver también con la lucha de las y los trabajadores, y lo que ocurrió hace 100 años también tiene que ser la bandera del futuro nuestro. No sé si
es importante
una consulta, una pregunta para la PAMI, para el Iván. ¿Ustedes creen que esa idea, la idea de Lenin y de tantos más, tienen que ser factible en estos momentos hoy día para hacer un camino a un mundo mejor?
¿Quién sería la primera en la piscina? Lo que pasa es que principalmente la idea de Lenin, la idea de la Revolución Rusa, es lo que hoy día justamente es como la ausencia de esa idea. Eso es lo que para muchos de nosotros que nos consideramos de izquierda es lo que ha mantenido el país de la forma que está. O sea, estas dirigencias políticas que son amarillas, estas dirigencias políticas capaces de poder negociar, consensuar socialdemócratamente las reformas que han venido, eso es lo que efectivamente ha hecho que el país siga estando como está. Este condicionamiento al mercado, al neoliberalismo, al capitalismo de pierna abierta, que han logrado que el Estado termine siendo subsidiario de las empresas privadas, a través de financiamiento de créditos para universidades, a través de bancos, a través de financiamiento, a través de inmobiliarias, también para el tema de vivienda, etcétera. Siempre ha alimentado con este pulmón de los trabajadores, de la fuerza trabajadora, ha alimentado estos otros subsistemas y subsidiado asistencialistamente, pero con dinero finalmente que se distribuye hacia el mundo privado. Y desde ahí, ¿por qué digo este análisis? ¿Por qué tiene que ver esta forma de mirarlo? Tiene que ver específicamente por lo mismo que se traduce en lo otro que estaba hablando, de la manera de conducir. Por lo mismo que hablamos de la Central Clasista de Trabajadores, que en sus estatutos mismos está mandatada algo con una misión política de derecha que tiene que ver la defensa de la clase trabajadora. Al mismo tiempo, los partidos también, el partido de Lenin, también lo que hacía en su momento era poder reivindicar lo que era la lucha contra el capital, que en ese momento sabemos todos que era mucho más crudo que lo que tenemos ahora, sentido de los derechos sociales que no existían, ¿verdad? Así que desde ahí, el no transar, Memo, a eso es lo que nos referimos, el tema de la estricta reivindicación de los derechos del pueblo, de la clase trabajadora, es lo que finalmente ha hecho ahora estos nuevos caudillos socialdemócrata, nueva mayoría y todo lo que ha venido negociar lo que debería ser innegociable. Entonces es desde ahí donde toman después fuerza, toman fuerza estos nuevos nuevamente la idea de Lenin. O sea, la corrupción también es producto de lo que son estas boletas ideológicas, de hacer todo por el todo para mantener el privilegio del poder, de mantenerse en estos sectores de la toma de decisiones y de conducir a costa de cualquier cosa, mantenerse en esos sectores de poder, de prestigio y de privilegio. Entonces, desde ahí es que la vigencia de esta idea, y que no solamente para los dirigentes, sino que la clase misma pueda ser capaz de entenderlo de esa forma para pasar adelante finalmente una vez por todas.
Bueno, Pame, ¿tú cómo lo ves tú?
Yo pienso, estaba pensando de todo lo que hemos hablado, que es importante revisar nuestra historia, porque igual los medios de comunicación de alguna manera intentan desprestigiar como lo que ha sido la gesta de las luchas sociales, lo de la Revolución Rusa, lo de la lucha de los trabajadores en general, y por supuesto que están vigentes muchas de las textos escritos que se hicieron en esa época y que es necesario revisarlos para compararlos con nuestra con nuestro contexto actual. Y lo otro que se me fue la idea que hoy me perdí con la idea, perdona.
Bueno, como seguimos insistiendo, hoy día, bueno, ayer a nivel planetario se dio esto. Nosotros creemos que la Revolución de Octubre marca un hito importante en la historia de las y los trabajadores a nivel planetario. La gesta que planteó Lenin y los camaradas rusos, que no solamente conducieron a un proceso revolucionario, sino también fue un proceso que tuvo avatares gigantescos. Recordemos la Segunda Guerra Mundial, que todo un pueblo salió a combatir al nazismo y que para muchos que creen que los yanquis y sus películas llevaron a la victoria, no fue así. Fue la victoria del Ejército Rojo, que llegó hasta los muros de Berlín, liberando a los pueblos subyugados por el nazismo. Fueron ellos los que llevaron a la victoria y que llegaron hasta el Palacio de Hamburgo las banderas del Ayo y el Martillo. Recordemos que los avances tecnológicos que tuvo la Unión Soviética, bueno, erradicar la viruela a nivel planetario, en tener el sistema de salud y de el sistema sanitario y salubridad más importante, incluso reconocido como la Organización Mundial de la Salud. Recordemos el primer país que tuvo una consideración importantísima con el rol de la mujer en la fábrica, en la casa. Fue el primer país que instaló el tema de la ley de aborto en las mujeres. Fue el primer país que mejoró las condiciones de igual entre mujeres y hombres en el trabajo. Recordemos que la Unión Soviética fue el país que llevó el primer hombre a la luna, Yuri Gagarin, la primera mujer a la luna, Ala Tereshkova, la primer animal, la perrita Laika. Recordemos que la Unión Soviética tuvo grandes combatientes como Alexei Vasily Zaitsev, francotirador, la misma compañera francotiradora, no me recuerdo el nombre en este momento, pero las Brujas de la Noche, que eran las pilotos de avión de la Fuerza Aérea Soviética. O sea, la Unión Soviética y la gesta de la Revolución Rusa, para nosotros, para los trabajadores y para las trabajadoras del mundo, fue un hecho importantísimo y creemos que es necesario recordarlo en estos 100 años, Iván.
Sí, porque con los derechos sociales también, porque fue la vanguardia. ¿En qué sentido? Asegurar la educación gratuita en todos sus niveles, o sea, prebásico, básico, media, enseñanza universitaria. Por otro lado, también el tema fue los primeros en aquellos años en instalar una jornada de 8 horas para los trabajadores. Sí. 8 horas para trabajar, y en caso de que los trabajadores, cuando eran más pesados los trabajos, hasta 6 horas. Un trabajador con 20 años de trabajo ya podía acceder a su pensión, a su jubilación y todo, independiente que siguiera trabajando o no, pero ya solamente con 20 años de trabajo. No, esta cuestión de que yo tenía que estar ahorrando individualmente con un sueldo de miseria para ver si me alcanza para el pilar solidario, olvídate. Acá estaba asegurado, porque también la previsión social era un seguro que cuando llegara la vejez, después de entregar a la patria el esfuerzo de los pulmones, los trabajadores también después iban a descansar con un merecido ya retribución por su año. Así que bien, pues bien, en el sentido de trabajadores combativos, las fábricas también organizadas políticamente, y sabemos que también cuando los trabajadores van a la guerra, no fueron menor la cantidad de muertos también que sacrificó aquel país, pues, millones de muertes. Millones de familias desmembradas, así que eso mismo, como dice Memo, recordar que las potencias que ahora son potencias en su momento fueron rescatadas por de la guerra del ejército nazi, quien estaba avanzando y avasallando. Así pues, Memo.
Bueno, ya para ir un poco cerrando este sentido humilde homenaje que podemos hacer de acá a los héroes de octubre, a las heroínas de octubre, Recordar un poquito, hay un montón de... Yo por lo menos en este punto quiero recordar, por lo menos hay tres textos que yo creo que tienen que ver un poco con la patria Rusia, que yo creo que marcaron la vida de muchos compañeros y compañeras que desde chico leyeron, el texto de Alexei Dostoyevski, Así se templó el acero, la historia de un joven comunista ruso, el Comité Regional Clandestino Actúa, que fue la lucha de los partisanos rusos que lucharon en Ucrania contra el invasor nazi, y sobre todo la Orquesta Roja, que fue uno de los libros que hizo valer la capacidad militar de los rusos soviéticos, que fue su aparato de inteligencia que recorrió toda Europa, sobre todo Francia, Alemania, tras las Ligas Enemigas, o que hizo valer de por qué esa Rusia Roja había tenido tanto avance en tan poco tiempo, sobre todo en salud, en educación, en materia tecnológica y sobre todo en materia militar. Esos son por lo menos para mí uno de los tres libros que... algo más hermoso... me faltó el último libro, que después cuando me acuerde, si cerramos el programa, acordándome voy a decir también. Pero son textos que yo creo que en este marco de la Revolución Rusa, los invito a que lean, les recuerden, son historias preciosas, película, bueno, Las Brujas de la Noche, está la batalla Sebastopol, que es la historia de una de las francotiradoras más conocidas del Ejército Rojo, que le decía la Dama de la Muerte, porque abatió a más de 300 oficiales de la Alemania nazi. La batalla de Moscú, que también fue una de las películas más conocidas por la cinematografía rusa, que fue una de las técnicas más reconocidas a nivel de la historia del cine. Pero bueno, hay mucho que contar sobre lo ocurrido hace 100 años atrás, hay mucho que contar sobre los logros, pero como también hay que contar de la autocrítica que tenemos que hacerlo como izquierda, que ocurrió con el tiempo en la Unión Soviética y cómo terminó esto. Lamentablemente la Unión Soviética terminó en una caída el año 91, con una alegría del imperialismo norteamericano que llevó a lo que hoy día a nivel planetario el neoliberalismo. O sea, gracias a la caída de la Unión Soviética, los norteamericanos tuvieron para instalar todo un modelo político, económico, social a nivel planetario y poder llevarlo a las condiciones que está hoy día, y que obviamente hoy día esos pueblos del mundo se están negando a toda costa a que se lleve a cabo eso. Es por eso también que al calor de esto en nuestra América nacen los Evo, nacen los Chávez, nacen los Maduro, y bueno, sigue la Cuba única y socialista resistiendo al avatar del imperio, pero todos ellos tomaron como ejemplo valioso el esfuerzo que hizo el pueblo ruso en 1917, el esfuerzo que hizo la clase trabajadora rusa en poder conquistar y crear un mundo mejor. Así que bueno, desde acá, desde la Radio Villa Francia, desde el espacio del programa La Olla Sindical, queremos hacer este sencillo homenaje a todos esos hombres y mujeres, encabezados obviamente por Lenin, por Klára Zetkin y tantos más, que decidieron construir un mundo mejor para las y los trabajadores. Así que en un programa, en este programa queremos darle ese merecido homenaje a esos compañeros y compañeras. Bueno, compañeros, ya lo están quedando los últimos minutitos. Vamos a ver lo último. Hoy día vamos a hacer un cambio, que siempre leímos el tema de las huelgas, vamos a mandarlo hoy día en la noche para que lo puedan subir a la página, y vamos a cerrar con el último tema, que un poco lo que ha ocurrido en la última semanita, un poco respecto a lo que ocurrió en Cataluña. Nosotros creemos que parte de este programa es solidarizar con la lucha de los pueblos del mundo, y sobre todo con los pueblos que hoy día están siendo perseguido y avasallado por potencias como la española, que un estado literalmente represivo. Recuerdo que tiempo atrás lo conversamos con Carlito, le mando un saludo gigante al Carlito, que los ve en el lo escucha en el matinal, y que de repente me ha tocado venir al matinal aquí a explicar o a conversar algunas cosillas. Dentro de esas conversas Creemos necesario solidarizar con el pueblo catalán. Hoy día ellos están viviendo un proceso bastante interesante de autodeterminación, un proceso que el pueblo lo ha defendido a usanza, que recordemos que octubre pasado, en el referéndum que se efectúa allá para decidir sobre su destino con el Estado español, fueron violentamente reprimidos por la Guardia Civil. Y ahora en este momento, ya que el Parlamento catalán decidió caminar a la República Catalana, el Estado español aplicó el artículo 155 de la Constitución española, que cierra el Parlamento catalán y disuelve el gobierno catalán elegido democráticamente. Al calor de eso, distintas organizaciones sindicales sacaron un comunicado de todas las comunidades autónomas, entre ellas la CUT de Galicia, la CUT de Aragón, la Confederación Sindical de Asturias, la Intersindical de Cataluña. Saludo a Óscar Blanco, un compañero que está allá de uno de los dirigentes de la Intersindical Cataluña. Le mandamos un saludo gigantesco, que hemos tenido una fuerte relación con ellos. A los compañeros de LAP, que es la central del País Vasco. Le mandamos un saludo gigante a los compañeros y compañeras de Euskal Herria, que es el País Vasco, que están ahí también poniéndose para luchar también por tener la autonomía del Estado español. También le mandamos un saludo al compañero Paco, compañero no amigo nuestro ya de la Intersindical Valenciana, que lo tuvimos aquí en Chile hace prontito unos meses atrás, y que también un saludo gigante y un abrazo duradero para él. Los compañeros del Sindicato de Trabajadores de Andalucía, la FESOESOC de Canarias y bueno, ellos, al calor de este comunicado que sacaron hace día atrás, en donde rechazaban el artículo 155 que aplicó el Estado español al proceso de Cataluña, también reconoce la legitimidad democrática de la decisión adoptada por el pueblo catalán, o sea, la decisión adoptada al pueblo tanto en la calle, que fue el referéndum, como también la decisión tomada por el Parlamento catalán, recordemos la semana pasada, que dio como oficial el proceso de independencia del pueblo catalán. También los compañeros, las distintas centrales sindicales de las comunidades autonómicas de España rechazaron la destitución del gobierno catalán y señalaron que es un verdadero golpe de Estado. Y eso hay que decirlo. Lo que hizo el Estado español es un verdadero golpe de Estado contra la soberanía del pueblo catalán, que se ha manifestado en decisión a ser libres y a obtener su independencia como pueblo. Como también estas centrales han denunciado la persecución y represión al pueblo catalán, quitándole sus derechos fundamentales y civiles por parte del Estado español, apoyado por fuerzas políticas solidarias por el régimen y su monarquía. Recordemos que desde que fue el proceso de transición en España el año 78, los partidos como el Partido Obrero Socialista Español, que de obrero ni de socialista ya no tiene nada, ni el Partido Popular, que es la derecha más reaccionaria que existe en el Estado español, se han favorecido y se han convertido en un duopolio económico y político que ha reprimido a las distintas comunidades autonómicas en sus procesos de lucha interna. Recordemos que fueron estos estados, fue el que aplicó la doctrina Parot, que es la doctrina que hoy día tiene más de 700 presos políticos vascos repartidos en distintas cárceles del Estado español, sufriendo torturas psicológicas, sufriendo aislamiento psicológico y sobre todo destruyendo las redes de solidaridad con sus familias y sus compañeros de lucha en las distintas comunidades. Eso ha sido el Estado español. Eso ha sido el Estado español, eso ha sido la lógica como Mariano Rajoy y sus secuaces han intentado doblegar la mano del pueblo catalán, y eso también ha sido también la lucha que ha dado el pueblo catalán por buscar una Cataluña libre, independiente, soberana de la monarquía y el Estado español. Para Iván y para Pame, ¿cómo ven el tema de cómo ven el camino en Cataluña? ¿Cómo lo han visto ustedes en base, bueno, a lo que han visto en televisión, a lo que han visto? Yo sé que ahí Iván, bueno, tuvo su bañito ahí en Barcelona, ahí estuvo, también los podríais comentar ahí desde esa visión ahí, conociendo el lugar, hablando. Pame.
Bueno, yo veo que la situación está bien difícil porque, bueno, la tensión va a continuar, yo creo, en estos meses, sobre todo bueno, porque está lo del artículo 155, que fue lo que nombró Rajoy, y también porque convocó a elecciones para el 21 de diciembre. Si bien, porque como se destituyó el gobierno catalán, que estaba compuesto por Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, y también porque también los altos cargos están presos, entonces hoy estaba convocada una huelga general, donde hubo piquetes, cargas y cortes de carreteras, y todavía sigue la tensión con la represión del gobierno español, que no quiere reconocer el tema de la independencia. Y también porque hoy también se anunció en el gobierno español que el Tribunal Constitucional anuló la declaración de independencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que se espera que haya tensión, por lo menos hasta las elecciones, quizás del 21 de diciembre, que Puigdemont dijo que él cree que los ciudadanos catalanes van a votar a favor de los que estén con el proceso independentista. Así que, en ese sentido, yo creo que va a estar bien movilizada la población. Y también están convocando para el 11 de noviembre una manifestación a apoyo de la soberanía en catalana.
Iván.
Bueno, el caso que tiene que ver con más o menos la idiosincrasia que podríamos decir del pueblo en catalán, tiene que ver mucho con que en la historia de ellos fue uno de los primeros que le dieron la dura pelea a Franco en su momento. Entonces, en su historia, en su identidad, está muy presente lo que tiene que ver con aquello, marcado, ¿cierto?, con sangre, que los procesos se defienden cuando son democráticos. Y finalmente, eso tiene que ver también con que es un país el cual... ya no quiere seguir siendo como recibir las migajas del Estado. O sea, tiene la capacidad, lo han demostrado, de poder autoorganizarse y que los recursos finalmente los puedan administrar de manera autónoma, y que no también lo que producen se vaya a otro lado, ni tampoco lo que ni llegue lo que votó la bola, ¿verdad? Entonces, desde ahí que tiene que ver con un país que es bastante diferente de otros sectores de España, así que mucha migración, también mucho alto porcentaje de migración. Es un país que convive con la migración, han tenido bastante instituciones, ONG, que trabajan con el tema de la integración, la multiculturalidad. También es un multifactor ahí. Entonces, a mí, ¿sabes qué, Memo? Lo que me gustaría escuchar por ahí sería algunas opiniones de a lo mejor compatriotas nuestros, que nos pudieran ver como desde el lado del migrante, porque este es un proceso tan particularmente de ellos, en que yo me imagino que las personas, cuando uno migra o le toca estar en otro país, un poco queda como a ver el de espectador, ¿cierto? Y como que mucho juicio político no puede hacer, porque en verdad es como que tú casi no, tu opinión no sabes cómo meterla, o sea, derechamente. Así que desde ahí podríamos un día contactarnos con algunos conocidos que tenemos que están allá, dirigentes sindicales también, que yo conozco uno en particular, así que también nos gustaría saber ellos, como la mirada, qué piensan los demás de ellos, porque es un tema que está pasando ahí, es un tema que está afectando a esa población, pero quienes deciden finalmente son los que han crecido y nacido ahí. Entonces, ¿cómo es este país tan diverso, con tanta migración también? ¿Cómo esa mirada de la migración es la que está? Puede, yo creo que tiene que haber un apoyo solidario, o claramente un apoyo político solidario desde las colonias que han estado recibiendo, porque una que no queda otra, y la otra también es porque finalmente yo me gustaría saber cómo van ellos ahí, cómo se vinculan, cuál es la situación, cómo finalmente este proceso autonomista independentista es que también tiene que tener algún plan sobre cómo sobrellevar temas como la educación, temas como la salud, temas como la economía, y en eso, todos esos temas tienen que ver, está cruzado en el tema de la migración. Y no hablamos solamente de migración latina, sino que estamos hablando de migración africana también, con los compañeros que cruzan del otro lado del estrecho de África, que muy ahí está, ahí mismo, ¿ya? Así que esa es una mirada que también podría ser bastante interesante de rescatar, de cómo es la percepción que tienen los compañeros migrantes allá con respecto a este debate, que están al medio, que están al lado, o se están haciendo los locos para no pasar más o menos desapercibido. Así que eso es lo que me parece como mayormente que nos podría interesar a nosotros.
Sí, yo creo que lo que está ocurriendo en Cataluña es un proceso bastante interesante, sobre todo porque, bueno, primero tiene que ver con algo económico con Chile, o sea, las capitales españolas aquí están instaladas hace mucho tiempo, y todo lo que ocurre allá tambalea un poco los capitales acá. Entonces, por eso igual es un tema que lo relaciona mucho como chileno, desde un punto de vista económico, y tenemos que tener una opinión respecto. Obviamente nuestra opinión es la total solidaridad con el pueblo catalán y todos los pueblos de las comunidades autonómicas que viven en España y que están hace mucho tiempo buscando una instancia de independencia y soberanía y autodeterminación. Nosotros creemos también que la situación que ocurre con el pueblo catalán es la vil respuesta del fascismo más despiadado que existe, que el fascismo español, heredero de las políticas franquistas, y lo que hoy día está ocurriendo en represión, lo que hoy día está ocurriendo, lo que ha hecho el Estado español en abolir, en instalar este decreto 155 que disuelve el Parlamento catalán y sobre todo disuelve el autogobierno que fue elegido por el propio pueblo catalán. Es una forma más de ver de que hoy día el Estado español no tiene ningún interés en sentarse a conversar con el pueblo catalán, no tiene ningún interés en sentarse a conversar con el gobierno catalán y no va a tener ningún interés en sentarse a conversar con las organizaciones que están llamando a la pelea desde la CUP, desde las distintas centrales sindicales que están allá, organizaciones, sindicatos que están en Cataluña y que hoy día han sido pilares fundamentales en la lucha por buscar esa nueva o buscar esa decisión de autodeterminación. Pame, ¿tú querés decir algo?
No estaba escuchándote.
Mírame, la verdad, con todo este proceso, y si lo llamamos la realidad nacional, y nosotros ponemos a pensar, entendiendo no derechamente en el ejemplo que está ocurriendo ahora allí en Cataluña, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar en otros escenarios, otros países, etcétera, o otras situaciones, por ejemplo, nosotros mismos que estamos creando la central clasista de trabajadores, sabiendo que ya existen centrales y todo, pero hay que marcar algo, una diferencia, y a veces esa diferencia implica la separación obligatoria, casi ética y moralmente obligado a separarnos. Lo mismo que ahora también, yo creo que si pudieran haber dos Chiles, yo te juro que se crearían dos Chiles. Y no es chiste. O sea, sale todas estas otras elecciones y llega a salir Piñera, o sea. Yo lo veo así, de esa manera. No están las condiciones, nada, pero yo te juro que si hay gente que dijéramos, por ejemplo, levantemos una cortina y todos para allá y los otros para acá, yo creo que hasta dos Chiles se podrían crear. Pero tiene que ver con aquello de cómo tú te organizas, cómo tú echas mano no solamente a la gente, sino que también la manera de gestar esa calidad de vida o gestar ese punto que identifica a todas esas personas que están en comunidad conviviendo. Ahora, Cataluña tiene dos cosas bastante importantes. La primera, el puerto. Hay un puerto de entrada por ahí muy importante que viene el comercio, la comercialización de productos por mar. Una primer punto de llegada tiene ahí, están ahí al lado de la Barceloneta, ahí en donde está el Mare Magnum, justo ahí en el puerto. Y el otro es el principal puerto de llegada como puerta de entrada a la comunidad europea, es una de las puertas de entrada de la comunidad europea. O sea, el aeropuerto, cierto, que primero entra por Madrid y después el segundo paso de pasar de Madrid, el primer filtro Madrid, donde se le pide el carnet y todo. Ya una vez pasando por Madrid, ya las personas en verdad podrían transitar por cualquier lugar de otro. Está en Holanda. Hay distintos puntos para entrar a la Unión Europea y uno de los más fáciles como para los latinos es a través de España, directamente. Y mucho destino de aquello va a Barcelona. O sea, el nivel de migración que hay hacia Barcelona de comunidad ecuatoriana, muy grande la comunidad ecuatoriana ya. La comunidad chilena también es muy grande. Argentina también, las colonias de verdad allá son muy fuertes, las que son las latinas que están allá. Y nos recordemos que pasaron por una crisis hace poco económica bastante fuerte, en la cual tuvimos nosotros mucha inmigración hacia acá de profesionales españoles, en universidades, profesores haciendo clases, también en los aparatos de reparticiones públicas, también muchos inmigrantes españoles que vinieron también buscando también un y venían sobrecalificados también muchos de ellos, a poder aquí seguir continuando con la manera de sobrellevar aquello. Así que, bueno, Cataluña, un ejemplo de que la voluntad política de la ciudadanía está tratando de buscar su camino, no tienen miedo, entendiendo además de que el proceso que llevaron con la cantidad de urnas que fueron, más de 1.200 sí. colegios fueron despojados de los votos y todo. Entonces, la verdad que la cifra igual termina siendo alta, pero deberían ser aún más con respecto a la brutalidad con la cual fueron atacados y todo. Fue una llama, ese ataque, que encendió la mecha también. Claro. Si bien era pacífico y todo, se produjo también hasta la solidaridad internacional con respecto a esa brutalidad con la cual fueron atacados. Así que yo creo que lo peor manera de poder haber tratado este programa, que es un conflicto político, lo trataron por la fuerza, y todos sabemos ya, la historia nos indica a nosotros que a través de esos medios mayormente van a generar, no sé en qué magnitud, en qué escala, pero a mí no me extrañaría que si que esta violencia de parte del Estado continúa, uh-huh. empiezan a surgir algunos grupos insurrectos, o resistentes más bien, que empiecen a hacer escaramuza y empezar a boicotear de distintas formas lo que tiene que ver con este proceso. Así que, así como una veleta que históricamente lo hizo, yo creo que sí podría ahora empezar a resurgir una célula ahí resistente y combatida. Eso.
Bueno, ya en base a lo que decía Iván, yo creo que el tema de Cataluña y de la lucha que ha dado su pueblo, vamos a entablarla las próximas semanas, de cómo también vaya caminando el ambiente allá. Creemos necesario.
Sí, pero siempre desde nosotros, como la olla sindical, desde los movimientos cruzados con los movimientos de los trabajadores. O sea, de que estén todas estas centrales, la CUT, las distintas CUT de allá de España, generando este apoyo, es porque son también sectores estratégicos. Y esos sectores estratégicos sabemos que llamando paro o afectando la economía también, es la manera de llevar como una huelga general cuando los trabajadores van a paro, es mermar ahí lo que es la estabilidad en el patrón, empleador, Estado, rey, quien sea. Entonces desde ahí es que también los trabajadores organizados es fundamental. Trabajadores organizados estratégicamente en sistemas de producción agrícola ahí que va a golpear fuerte en caso de que ellos deciden políticamente oponerse al Estado hasta que no garantice que a esas personas que están luchando por su independencia se les garantice también sus derechos. Así que eso, bueno, nunca olvidar también del lado de los trabajadores darle la pertinencia y respeto.
Sí, vamos a ir un poco revisando los próximos programas, la situación que ocurra allá, bueno, como en varios más. También entendemos que las centrales sindicales y las distintas organizaciones que han estado un poco liderando esta gran tarea de llevar adelante la autodeterminación y decisión propia del pueblo catalán, vamos a estar rastreando con ellos, vamos a estar conversando. Queremos repetir los saludos que a tanto a Paco de la Sindical Valenciana como a Óscar Simón, también a Óscar Blanco también, que compañero de la Intersindical de Cataluña, que también lo han colaborado Óscar Simón. Lo han colaborado un poco con información de lo que estaba ocurriendo ya. Yo creo que también vamos a ver a futuro alguna notita también respecto a la situación de allá. Ya sacamos una y, bueno, queremos ir también aportando desde acá, que instalando esa solidaridad que lo enseñó Lenin también, porque lo planteó el internacionalismo.
El internacionalismo, claramente.
Oye, desde acá también queremos ejercer esa gran consigna, aunque sea desde la información y de la denuncia, a lo que ha hecho el Estado español en querer reprimir al pueblo catalán por su derecho a decidir. Ah. Bueno, ya estamos.
Un día como hoy, la efeméride que recordamos. Bueno, tiene que ver con el 8 de noviembre, que es donde se cumple la elección en Estados Unidos, en el 60, cuando Kennedy derrota ahí a Nixon. Pero también se cumple un año de la subida de Donald Trump. Imagínate, ha pasado ya un año de aquello que pareciera que fue ayer, así que ahí todavía podemos también hacer un análisis de lo que ha venido con respecto a los conflictos y las tensiones internacionales que se han producido a través de que, con sobre todo con Corea, Y más que nada, este hambre de guerra y sed de invasión que no se cansan los gringos todavía de continuar.
Bueno, vamos a ir viendo también, bueno, parte de las discusiones que tenemos que ir dando en estos programas de este semestre de la vida
Sí.
sindical.
Sobre todo porque principalmente lo rescato yo, no es porque sea la figura de él, sino que llegó a revitalizar lo que es el racismo, la xenofobia, la discriminación y todos los antivalores que nosotros conocemos. Entonces, eso es principalmente que a un año se cumple de aquello, que hemos visto que el tema de la negación de ingresos, de deportación, de abiertas discriminaciones hacia el pueblo musulmán y más que nada hacia la población migrante latina y
También, sí.
mexicana. Así que eso.
Bueno, ya estamos cerrando. Hoy día vamos a mandar la lista a la huelga para que sea publicada en radiovillafrancia.cl. Vamos a sacar alguna notita sobre el tema de los trabajadores honorarios también. Y bueno, despedir el programa de hoy. Como siempre, muy contento de la audiencia, muy contento de los posteos que lo hacen en Twitter, muy contento de la buena y buena energía, amabilidad que siempre nuestros auditores y auditoras los muestran todos los miércoles desde las 6 de la tarde. Antes de terminar, alguna despedida, Pame.
Bueno, me despido. Creo que los temas de hoy fueron súper interesantes. Sigan escuchándonos. Todos bien invitados a seguir escuchando La Olla Sindical por Radio Villa Francia.
Eso, ojalá más sugerencias y llegar al correo o al Twitter algún tema en específico que quieran tocar ahí los radio oyentes y también algo que sería súper interesante. Ojalá un radio oyente por ahí dijera, ¿saben qué? Quiero ir a la radio, quiero estar con ustedes, hacemos la pauta con él, vemos los temas que vamos a conversar y tener aquí un invitado sería ahí del más grande honor que un radio escucha pudiera venir aquí a conversar, a darnos su opinión. Y más que nada, esta la radio está abierta al público, una radio comunitaria para las y los trabajadores, para los pobladores, para los estudiantes, para los pueblos originarios. Así que ahí bienvenidos todos. Así que Memo, ahí los chiquillos se motiven más a mandarnos temas también de interés. Si quiere venir alguien, un comentario, todo bienvenido.
Claro, ahí, bueno, están los Twitter, está el fanpage de La Olla en Facebook, La Olla Sindical, los pueden escribir ahí también. Y bueno, terminar este programa, un saludo gigante a todos y todos nuestros auditores. Esperamos que seguir haciendo cundir este programa, seguir haciéndolo crecer, entregarle más contenido. Pero bueno, como decía Iván, son nuestros editores los que los tienen que poner también a ayudar a hacer una pauta dentro de las luchas sindicales en este país, hacerlo, poner una pauta sobre todo la lucha de los trabajadores de este país y trabajadoras. Así que bueno, en conmemoración de estos 100 años, nuestro homenaje a esa gesta libertaria.
Y un saludo para la Claudia Miranda, que está con un dolor de espalda, es urgencia, así que ahí
Ah,
yo
ya,
voy
la
corriendo para
Claudita.
allá.
Mejórate, Claudita, porque mañana los tenemos que ver a la tarde. Así que necesitamos verlo mañana en la reunión nuestra. Así que saludo, Claudia. Saludo a la Monse también, que está enferma.
Sí.
Monse, acuérdate, té con limón es vital. No vaya a poner los pies fríos en el suelo porque te enfermas y más. Así
No, y
que
ahora que va a ser dirigenta, va a tener que
tiene que
hacer carne
cuidar.
cañón porque van a venirle todos los achaques, los viejazos y todo, porque puta
No,
que
o sea,
desgasta esa.
pero bueno, siempre hay algo,
Todo por los trabajadores, sí.
que ocurre, pero la alegría más grande es ver a los trabajadores cuando ganan
Así
y
es.
pelean por sus derechos. Así que eso, sí, eso también, recordar, yo mañana cumplo 30 primaveras, así que todos los que me quieran
Ah.
saludar, acepto libros, acepto lápices. Ah. Eso,
Ah, te
así
traje un
que.
regalo, te traje un libro.
¿Eh?
Sí. Te traje el libro del manual de reforma laboral del CIU.
Ah, ya, muy bien, compañero, muchas gracias. Y lo estaremos viendo ya el próximo miércoles, así que un saludo gigante a todos ustedes, un saludo gigante a todas ustedes, y bueno, lo estamos viendo para la próxima, y abrazos y besos a todos. Así que adiós y lo estaremos viendo la próxima
Semana.
semana.
Chao. Okay.